8 de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Tenemos doble noticia en el equipo del Pro Invenio, Unispel Basket Gandía. Un jugador rescinde su contrato y llega otro nuevo. El Unich anunció ayer a mediodía la salida del escolta alero Josh Omojafo. El canadiense había comunicado hace unos días al club su voluntad de rescindir el contrato para poder fichar por un equipo de la segunda liga de Estados Unidos, es decir, la que está por debajo de la NBA. Lógicamente el Unispel Basket Gandía no podía competir a nivel de oferta y además los jugadores tienen también la opción en sus contratos de abonar una cláusula de rescisión para quedar liberados, que es lo que ha hecho Omojafo, que ni siquiera ha llegado a incorporarse a la pretemporada del Pro Invenio. Han reaccionado muy rápido en el club gandiense porque tan solo unas horas después se anunciaba el nombre del sustituto de Omojafo. Se trata de Matija Bilalovic, un experimentado alero croata de 29 años. Fue muy importante en su país. Los últimos años ha militado en el baloncesto español, jugando en segunda FEB con el San Antonio, el Melilla y el Roda. La última temporada la jugó con el Insolac Caja 87 de Sevilla, donde fueron campeones de grupo y lograron el ascenso a la primera federación. Promedió esta última temporada 11,3 puntos por partido. Se trata sin duda de un buen refuerzo para el equipo de Alejandro Mesa, que continúa con su primera semana de preparación en la pretemporada.
Gracias, Xavi. Y ayer en Rotova tuvo lugar la presentación de la Rechina y Cuart d'Honneur, que daba el pistoletazo de salida a las fiestas patronales y un año más sorprendían las festeras con un trabajado videoclip. Hoy celebran la fiesta del Santísimo Crist de la Fe. Regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz jueves y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Una sesión que todo el mundo asume que no es una más. El gobierno se juega mucho en esta comparecencia sobre la crisis de Ceuta, en la que se están dejando muchos pelos en la gatera. Allí en el patio del Congreso está Josué Coello. Josué, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, estamos aquí en el patio del Congreso a la espera de que llegue el presidente del gobierno. Por ahora tranquilidad aquí en la zona central del hemiciclo. Podemos ver algún ministro que ha entrado ya en la zona de Palacio, en la zona del hemiciclo, como Milagros Tolón, personal de Moncloa, pero por ahora la cosa está tranquila. No tenemos pistas sobre cuándo va a llegar el presidente del gobierno. Suele ser cuando abren las puertas principales del patio del Congreso, la Puerta de Leones. Siguen cerradas, pero no creo que más de 10, 15 minutos tarde en llegar el presidente del gobierno, que vendrá acompañado de diferentes ministros. Así que, Aymara, aquí estamos en el patio del Congreso a la espera de que llegue Pedro Sánchez, a la espera de que empiece esta comparecencia.
Abrimos ahora mismo el pulso de Hoy por Hoy, pero antes, es noticia ahora mismo, Sara Canals.
Pues que hoy empieza el juicio contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, por compartir un vídeo de contenido sexual de dos chicas, una de 16 años, otra de 18, que no sabían que las habían grabado. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel, aunque está abierta a retirar la petición si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como hicieron durante la instrucción. Él declara hoy por videoconferencia. El segundo titular del día en Estados Unidos, tras firmar el acuerdo petrolero con Venezuela, Donald Trump ha asegurado que el país no está preparado para unas elecciones.
No creo que estén listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada. Queremos eso, ellos quieren eso. Delcy quiere, pero no están listos todavía.
Y esto va en perfecta sintonía con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, que dice que habrá elecciones cuando se den las condiciones. Y por último, Aymar, Rusia responde a las medidas que impuso Alemania después de culpar a Moscú por el ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig. El gobierno alemán cerró la casa de Rusia en Berlín y ahora el Kremlin ha cerrado las 3 sedes del Instituto Goethe, organismo para la difusión de la cultura alemana.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Sí. Tiri, tiri, tiri.
Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
Y al año serían 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
56.878, serie 17.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
Paramo, ¿cómo estás?
Pues estoy divinamente y fíjate lo que te voy a contar, que me quedaba así un poco... ¡Ah! 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua, 9 de cada 10, y piensas, por algo será, porque cuando estás a gusto en un sitio, tú te vas, te mueves de ahí, pues no te mueves. Y si este sitio se llama la Mutua, además, al irte a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, pues hay que llamar 91-555-5555. Irse a la Mutua es quedarse en la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
El pulso de hoy por hoy.
Con Mariola Urrea, con Ignacio Escolar, con Mariano Alonso, nos decía Guillermo Lerma, el jefe de Nacional de la SER, Mariola, nos decía a las 8 de la mañana que el gobierno ha preparado una intervención del presidente en la que no hay un cambio respecto a su posición en cuanto a que Marruecos no estuvo detrás, o que no existen pruebas de que Marruecos estuviera detrás del salto, pero que sí va a abrir la puerta a Pedro Sánchez a endurecer su posición si aparecen pruebas sobre la mano marroquí, que no va a descartar completamente ese escenario. Mariola.
Bueno, es razonable porque efectivamente uno tiene que ir moviéndose en función de los datos.
Dame un segundo, Mariola, que está llegando el presidente ahora mismo al Congreso, Josué.
Sí, Aymar, acaba de entrar el coche oficial del presidente del gobierno, baja de su coche Pedro Sánchez, le preguntamos cómo se presenta la comparecencia, no responde, saluda a la policía, entra en el hemiciclo y se dirige a Aymar, a la zona que se denomina comúnmente como zona de gobierno, para prepararse la intervención antes de que comience a las 9 de la mañana.
Decías, Mariola, que uno tiene que moverse a medida que se mueven los acontecimientos.
Efectivamente, y yo entiendo que desde el gobierno se quiera ser prudente en relación con la atribución de responsabilidad directa a Marruecos, cuando todavía Marruecos es un actor relevante para la solución del problema que tenemos, que en primer lugar es la devolución de las personas que entraron irregularmente en Ceuta, más allá de atender todos los problemas que ya han sido señalados a lo largo de este mes, ¿no? La dimensión humanitaria, y también cuidar la dimensión diplomática, que esto no podemos ignorarlo. Es razonable esa posición de prudencia, pero la realidad es que con independencia del valor que le concedamos a este informe, que yo creo que ahí hay un análisis en términos de por qué se pide este informe en el marco de procedimiento judicial, quién es el denunciante que inicia ese procedimiento, la relevancia que le da la jueza a una denuncia que honestamente yo no le considero una denuncia demasiado solvente. Bueno, con independencia de todo eso, es que la percepción que todo el mundo tiene ya es que nada de lo que ha ocurrido es imposible que ocurra sin una acción o, en su caso, omisión del país vecino. Por lo tanto, la política también tiene que incorporar en sus análisis esas percepciones si no quiere hacer política ficción. Y creo que en este momento sería un error encasquillarse en algo que va a ser difícil de aceptar por parte de la ciudadanía.
Mariano.
Lo que desde luego deja claro el informe del CENIR, pensemos lo que pensemos de cómo se ha gestado la manera en la que ha llegado a la opinión pública, es que el gobierno dice no hay pruebas para implicar a Marruecos. Es lo que vienen repitiendo los ministros desde la semana pasada en la respuesta a la oposición. Pero claro, es que queda claro que no hay pruebas para concluir lo contrario o para descartar la intervención de Marruecos, teniendo en cuenta además los antecedentes, teniendo en cuenta, en fin, la especial y difícil y compleja relación que tenemos con el país vecino, y teniendo en cuenta que lo que sí hace el gobierno, digamos que el gobierno se pone muy riguroso en decir que no hay pruebas para implicar a Marruecos, pero es más laxo a la hora de construir de manera más o menos velada una teoría que la oposición ha tildado de conspiranoia, implicando a Israel, a Rusia, de alguna manera también a Washington. Y claro, a mí me parece difícil, por ejemplo, si se habla de Washington y de Tel Aviv, excluir de esa ecuación a Rabat, porque es evidente que son, en fin, son centros de poder que están bastante conectados y que son claramente aliados. En definitiva, y eso es un poco lo que dentro de media hora va a tener que, el entuerto que va a tener que deshacer el presidente del gobierno desde la tribuna de oradores, el gobierno se ha metido en un lío en el que, y perdón porque es un tópico, pero no controla el relato, y esto en una crisis de esta envergadura, pues evidentemente es una mala noticia para
escolar. La tribuna. Es cierto que no controla el relato, pero también porque se encuentra con un campo un poco minado. Vayamos al informe. ¿Cómo ha sido este informe? Porque el gobierno sale diciendo no hay ningún informe y de repente aparece un informe. Bien, este informe lo encarga una jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, después de que llegue una acusación ultra habitual en este tipo de causas de acusación popular, pidiendo examinar y presentando una querella respecto a lo que ocurrió en Ceuta. Ese informe, la jueza le pide expresamente a este centro que no se lo dé al gobierno. Le prohíbe que ese informe que pide ella se transmita al gobierno. Pero ese informe, que el gobierno no tiene acceso a él, sí que aparece filtrado en los medios. Ole por el medio que lo ha publicado, ¿eh? Es decir, no critico en ningún caso al medio, pero sí un poco es importante entender la mecánica de lo que ha ocurrido aquí. Y cuando sale publicado, claro, todo el mundo dice, mira, aquí está la prueba de que el gobierno nos está mintiendo. Hay un informe que dice lo contrario que dice el gobierno. Claro, es que el gobierno no tenía acceso a ese informe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese informe dice lo contrario a lo que están diciendo el resto, si lo que dice el gobierno es cierto, claro está, el resto de los informes de otras unidades que sí que tienen agentes en Ceuta, que en teoría tienen más control sobre análisis en redes sociales, como es el CNI, que en teoría tienen más capacidades que este centro concreto de la policía para analizar qué ocurrió en Ceuta. Con lo cual el gobierno está en una situación imposible. Primero porque toda la opinión pública desde el primer día culpa a Marruecos, y es razonable que sea así porque hay antecedentes, porque las anteriores crisis migratorias siempre han sido marroquíes en su origen, provocadas por Marruecos y reconocidas por Marruecos. Pero en esta ocasión resulta que el gobierno está, por un lado, sí, con la sospecha, como la que podemos tener todos, pero al mismo tiempo con que el socio que necesita para solucionar la crisis actual, que es Marruecos, a diferencia de todas las anteriores ocasiones, dice que no ha sido, y tampoco tienen, si creemos la versión del gobierno, ninguna prueba, ninguna pistola humeante para decir, oye, has sido tú, no me tomes el pelo.
El informe, ¿qué dice exactamente? Más allá de lecturas interesadas, una lectura escrupulosa del informe del CENIF, del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, exactamente qué dice, qué deja fuera. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Bueno, pues este informe, Aymar, recoge principalmente que esa entrada masiva el 30 de julio no fue algo espontáneo, no fue ni casual ni inocuo, dice este documento, que la entrada masiva se precipitase aquel día del trono en Marruecos. La policía tiene claro que aquel día la intencionalidad migratoria no fue el objetivo principal. Había algo más, dice el informe. En esas 55 páginas, la Policía Nacional habla de una acción planificada, ajena a las mafias que habitualmente trafican con personas. La Policía Nacional destaca, de hecho, que encontraron un patrón similar al que Marruecos ya reivindicó en 2021. Hubo un modus operandi el pasado 30 de julio, incluso mejorado, dice, porque esta vez, para poder movilizar a una masa tan grande a través de las redes sociales, era necesario un nivel técnico y de planificación muy alto. La policía no tiene dudas de que la entrada masiva se diseñó anticipada para buscar un colapso de la frontera española. No fue casual que primero entrasen jóvenes de 15 a 25 años equipados, por ejemplo, con aletas y también con trajes de neopreno, y en una segunda fase, que entrasen también familias con niños para saturar los medios de contención, dice este documento policial, y forzar la apertura de los accesos de la frontera. La policía, si es cierto, Aymar, y lo recogen claramente, desconoce quién organizó esa entrada masiva, ha hablado de una autoría intelectual difusa, no señalan directamente al gobierno de Marruecos, no tienen pruebas que acrediten que estuvo detrás de esa planificación, pero sí admiten su participación directa. La policía menciona en concreto la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, hablan de pasividad, de total permisividad de los agentes marroquíes, gendarmes que además, en algunos casos, y es literal, asumieron un rol de guiado activo. Por un lado, agentes uniformados que dieron indicaciones a los migrantes para superar obstáculos y pasar el espigón, y también agentes dinamizadores no uniformados que daban indicaciones a los propios gendarmes marroquíes. Comentabais, Aymar, que este informe, ¿no? Sí. Realmente se centra principalmente en el trabajo del CENIF, un centro que efectivamente no tiene una vigilancia activa en el terreno, pero también hay que matizar y hay que apuntar que este informe también se nutre de la información y del trabajo realizado también por la Comisaría General de Información, que sí tiene agentes en el terreno, que sí hacen una investigación en el terreno. De hecho, también en este análisis, más allá de analizar, ¿no? y de cotejar esas imágenes de fuentes abiertas que todos vimos desde el minuto uno, con esos vídeos en los que sí se ven a gendarmes marroquíes, bueno, con esa actitud de ayuda, ¿no? De paso de migración, también la propia Comisaría General de Información nos consta a través de fontes policiales, por ejemplo, pidieron autorización a Meta para poder acceder a los chats privados de WhatsApp que circularon durante aquellos días, donde se recogieron, bueno, pues prácticamente se analizaron casi 1.600 mensajes en apenas dos días, desde el 27 hasta el 29 de julio. Hubo un pico, de hecho, con 1.500 mensajes. La propia Comisaría General de Información acredita que el 90% de los teléfonos que estaban activamente en esos chats procedían de Marruecos, y bueno, pues también hay un trabajo que efectivamente analiza no solamente esas fuentes abiertas, sino que también hubo un trabajo de campo, en este caso por parte de la Comisaría General de Información, que volcó su aportación a este informe definitivo que entregaron a la Audiencia Nacional.
De todas maneras, Bañu, aquí hay un cruce de versiones, claro, porque el gobierno se está quejando de que el CENIF, que es el mismo centro de la Policía Nacional que ha elaborado este informe, a lo largo de este mes, siempre que ha informado, no aportaba estos datos concretos, y sin embargo tú nos contabas a las 8 de la mañana que sí se le proporcionaron a Grande Marlaska, ministro del Interior, en los primeros compases de agosto, datos concretos de la participación de agentes marroquíes.
Es cierto, Aymar, que aunque pueda parecer, ¿no?, leyendo la carta que envió el ministro del Interior al director de la policía en la madrugada de hace dos días, puede parecer, ¿no?, que el ministro del Interior desconocía por completo el contenido exacto y preciso de este informe que conocimos en el día de ayer, pero la realidad, y como hemos contado aquí en la cadena SER, a través de fuentes policiales directamente implicadas y relacionadas en esta investigación, bueno, pues nos han confirmado que desde el minuto uno, ¿no?, de esta crisis, el ministro del Interior sí fue informado de detalles muy concretos que sí se recogen a posteriori en este documento, en este informe policial, y en concreto, bueno, pues lo apuntamos efectivamente a las 8 de la mañana. El ministro del Interior ya fue informado desde el minuto uno cómo hubo agentes, ¿no?, marroquíes, gendarmes marroquíes, que tuvieron un rol activo ayudando al paso de los migrantes. Esa información se le dio al Ministerio del Interior. Sabemos que el Ministerio del Interior, bueno, pues mantenía y mantiene todos los viernes una reunión al más alto nivel, se trata del Estado de Seguridad, con los mandos policiales y de la Guardia Civil implicados en esta gestión de la crisis. Y en esas reuniones, bueno, pues estos elementos estaban sobre la mesa y estuvieron siempre desde el minuto uno. Es decir, este informe realmente del CENIF, bueno, pues también de alguna forma recopila parte de toda la información que durante esas semanas, que durante esas reuniones, se fueron trasladando también al propio Ministerio del Interior.
Gracias, Bañuelos. En el Congreso, Joan Gimeno, primeras declaraciones. Hay diputados, casi todo el mundo está entrando en silencio a la espera de cuál es exactamente la posición que fija el presidente del gobierno, pero hay ya quien dice, esto es un escándalo, aquí hay quien tiene que dimitir. Joan.
Sí, lo dice la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que es la primera en hablar en el pasillo a la entrada del hemiciclo. Dice Cristina Valido que el gobierno llega tarde y que espera muchas respuestas del presidente del gobierno porque no se han dado hasta ahora. Pide ceses, pide dimisiones, sin decirlo, pero apuntando al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Lo que debería concluir en la dimisión o el cese de algún que otro ministro.
¿De Marlaska se refiere usted?
Yo creo que un fallo de seguridad nacional tan importante, al que el propio presidente llamó violento ataque a la integridad nacional, tiene que tener responsables políticos.
Primeras declaraciones en el pasillo del Congreso de la mañana, Aymar.
Mario Laurea.
Yo creo que hay un elemento que cuando la complejidad del análisis, yo creo que también invita a dar un paso hacia atrás para ensanchar el foco de atención. Yo creo que, por supuesto, que se requieren explicaciones para abordar las soluciones, pero yo observo este informe y honestamente es que no creo que aporte gran cosa diferente a lo que ya se puede extraer del análisis de los últimos meses, del último mes, simplemente en los medios de comunicación. Que estamos ante un acto híbrido, se dijo desde el 31 de julio en los medios de comunicación, que hay razones y causas multifactoriales.
Tú firmaste una tribuna exactamente el 31 de julio en el diario El País diciendo esto, que era un ataque híbrido.
Creo que forma parte de los análisis académicos de situaciones de estas y similares, teniendo como referencia la del año 2021. Que las razones que justifican todo esto es multicausal, multifactorial, que las consecuencias tienen una dimensión humanitaria, securitaria, económica, diplomática, judicial, también en clave de migración. Quiero decir, es que no hay nada nuevo en este informe que invite a pensar que la policía tuviera un dato nuevo que está ocultando nadie. La pregunta es, para mí, ¿por qué un pseudo partido político creado en el año 2024 presenta una denuncia fruto de la acusación popular, otra vez la acusación popular en juego? ¿Por qué el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional presta tanta atención a una denuncia que tiene como propósito qué cosa? ¿Por qué una jueza prohíbe a quien solicita el informe, ese informe construido de esta manera que estamos señalando, prohíbe que ese informe sea pasado a las autoridades del Ejecutivo?
A mí eso me tiene hablando solo. O sea, ¿por qué motivo la jueza de la Audiencia Nacional prohíbe que ese informe sea elevado a la escala de la policía? No es una causa secreta, no es una causa que afecte a miembros del gobierno o a miembros altos de la Policía Nacional. Entonces, ¿cuál es el problema?
Bueno, es que dos cosas. Primero, es un poco irracional que si se ha encontrado una prueba clave en la seguridad nacional, se le prohíba a los responsables de gestionar la seguridad nacional, esto es el gobierno, que acceda a ella. Y segundo, esta jueza tiene pasado político, fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Y tiene
pasado también en su carrera judicial en causas
sin
que han,
ninguna
que
duda.
Han afectado
lo que quiero decir es que
en su carrera judicial
lleva muchísimos años en la Audiencia Nacional, sí.
Digo, causas que han perjudicado al Partido Popular. Contémoslo
y estiro
todo
un poco el argumento.
Sí, pero yo quiero saber cómo ha llegado ese informe antes a la prensa que al gobierno. Es muy llamativo, ¿no?
Bueno, ya se sabe que los periodistas a las exclusivas de la competencia las llamamos filtraciones y a las propias las llamamos
exclusivas. He empezado felicitando a la competencia.
Sí, sí. No, bueno, para ser honestos, he empezado felicitando a María Peralta.
He dejado claro que no criticaba a la competencia, al contrario.
Pero un informe... Perdona, María, solo un segundo.
Termino.
Un informe puede llegar... Parece que se está diciendo que es la jueza la que lo ha filtrado.
Solo dos vías, la jueza o la policía.
Urrea.
Entonces, yo quiero volver al punto. Es decir, todo esto trae como... se asienta en un inicio de un proceso judicial que tiene como propósito ¿qué? ¿Generar una idea de que el gobierno de España está traicionando a España? Porque estos eran los gritos de ayer de las manifestaciones. ¿Generar una causa penal contra quién? ¿Contra el presidente del gobierno? Porque esto es lo que está también en parte de la conversación pública. Entonces, yo creo que también tenemos obligación y responsabilidad, quienes hablamos en los medios y quienes seamos ciudadanos críticos, en dónde miramos estos días, a qué prestamos atención y cuál es la respuesta que provocaría una aceptación de responsabilidad por Marruecos por parte de aquellos que piden que el gobierno diga que Marruecos es el responsable único y exclusivo de todo lo que ha ocurrido.
Está entrando ahora mismo al Congreso el ministro del Interior, Grande Marlaska, que es el que está bajo todos los focos ahora mismo, Josué.
Sí, hay Mario, protagonista de las últimas horas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha entrado solo al Congreso de los Diputados por el patio y se ha dirigido, como el resto de ministros socialistas, como te decía, a la zona de gobierno, pero ha sido muy curiosa esa fotografía del ministro del Interior, del titular de Interior, entrando él solo por la puerta de Leones, por el patio del Congreso y dirigiéndose hacia la zona de gobierno, como te decía, para preparar con Sánchez y el resto de ministros el inicio de esa comparecencia.
Y va a ser muy interesante hoy ver los gestos de una ministra en concreto, Margarita Robles, que ha sido la única que durante agosto ha mantenido una posición algo divergente a la del resto del gobierno. Margarita Robles, los primeros días, apuntó a Marruecos. No de forma directa, pero en sus declaraciones. O sea, lo que no se puede permitir es que un país deje pasar... Bueno, va a ser muy interesante ver hoy los gestos de la ministra de Defensa en el momento en el que Pedro Sánchez, uno, diga quién informó, quién no informó, Y segundo, si mantiene o no la posición de que Marruecos no está detrás de todo esto. Joan Gimeno, acaba de entrar la ministra de Defensa al Congreso.
Sí, ha entrado también sola, acaba de entrar por el pasillo. Va a ser, como decías, Aymar, una de las claves ver cómo gestiona Pedro Sánchez el choque de versiones, ¿no?, que ha habido durante estas semanas entre la ministra de Defensa y el ministro del Interior. El lunes, en este programa, el presidente del Gobierno se puso del lado de Marlaska. A ver qué dice hoy también Sánchez sobre los avisos del CNI. Entraba así Margarita Robles hace nada, escasos segundos, por el pasillo del Congreso.
Señora Robles, ¿qué le pareció el informe de ayer del CNI?
¿Cree que Marruecos está detrás?
¿Los gendarmes marroquíes pueden ser pasivos sin que el gobierno lo sepa de Marruecos?
Preguntas para Robles que de momento no tienen respuesta.
Estamos centrados todos en lo que va a suceder hoy en el Congreso, las explicaciones que pueda dar el presidente del Gobierno acerca de los motivos por los que sucedió el paso a Ceuta. Pero, ¿y de lo que está pasando ahora mismo en Ceuta, de la cantidad de migrantes que todavía siguen en la calle, menores que siguen en la calle? Ángeles Caballero, la de nuevo, Ángeles.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, decía ahora mismo, hace unos segundos, Mariola Urrea, que era importante saber dónde miramos estos días y a qué le ponemos atención. Y yo pensaba en que hay un dato que no se nos puede olvidar dentro de la cantidad de aristas que puede tener este tema y de focos donde le podemos prestar esa atención, que son en esos menores de edad que siguen en Ceuta. Esos 1.900 menores, según la última cifra que tiene el Ministerio de Juventud e Infancia, de los que 750 son niñas. Yo quiero hablar un poco de esas niñas, porque detrás de cada niña hay una historia de vida, y lo que se están encontrando las personas de las distintas organizaciones que están ahora ayudando de manera ejemplar en Ceuta, más allá de lo que está haciendo parte de la ciudadanía, de los propios ceutíes, son esas niñas. Muchas niñas que han venido, por cierto, acompañadas de sus madres, me contaba ayer una trabajadora de una de estas entidades, acompañadas de sus madres porque vienen de hogares donde lo único que han visto es violencia. Hay historias tremendas de las que no podemos dar nombre ni muchos datos precisamente por protegerlas, y creo que es lo que debemos hacer estos días y siempre. Por ejemplo, una niña que ha llegado embarazada, que fue obligada a casarse con 15 años. Y resulta que el señor con el que la casaron es maltratador, y ha venido embarazada de él y acompañada de otro menor de su misma familia. Y hay otros casos que tampoco podemos ni debemos olvidar, como son niñas que lo que son es, además de niñas, lesbianas. Han venido con sus parejas y han cruzado esa frontera porque sus familias no las aceptan, y no solo no las aceptan, sino que ejercen violencia hacia ellas y han sido expulsadas. Con lo cual, cada vez que alguien diga eso de que donde mejor tienen que estar esos niños y esas niñas es en sus casas, hablemos de que muchas veces, y lo dicen muchísimos expertos, el hogar es ese lugar donde se ejerce más violencia, no solo en Rabat, no solo en Marruecos, sino también en España y en otros muchos lugares del mundo.
Caballero, gracias.
Gracias.
Vamos, familia, he preparado un desayuno rico y saludable.
No olvidéis el almuerzo y la merienda, que el día es muy largo.
Desayunar, almorzar y merendar son esenciales para una vida saludable y llena de energía. No te los puedes saltar. Es un mensaje de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
La muestra de que el presidente del Gobierno llega políticamente muy solo hoy a la comparecencia es que los ministros de su Gobierno, pero que no son del Partido Socialista, siguen apuntando a Marruecos. Lo acaba de hacer Sira Rego, la ministra de Infancia, Joana, su llegada al Congreso.
Sí, es una pista de lo que Pedro Sánchez se va a encontrar por parte de sus socios. Acaba de entrar por el pasillo la ministra de Infancia, Sira Rego, que dice esto sobre la responsabilidad de Marruecos.
Cuesta mucho pensar que se han movido 80.000 personas sin que ese país tuviera conocimiento de alguna manera. Y ya acabo con una última consideración. No parece que esté siendo beneficioso, que esté siendo razonable la política de apaciguamiento con Marruecos, que pasa por ejemplo, por renunciar a cuestiones tan importantes como la cuestión de la autodeterminación del pueblo
saharaui. La ministra de Infancia, Sira Rego, pidiendo también corresponsabilidad de las administraciones, mandando un mensaje al PP de Ceuta, insistiendo en el traslado de las menores a la península. Dice que es prioritario. El presidente el lunes dijo aquí que no se trasladarían hasta que finalicen los expedientes.
Volvemos en unos minutos a la Cámara, pero antes es hora de saludar a Rosa Márquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, hoy cuando acabe de aquí me voy al súper del Corte Inglés a hacer la compra y, bueno, una de las grandes, porque vamos, tengo la despensa Andalucía. Y en el súper del Corte Inglés siempre encuentro de todo, de primerísima calidad y con unas ofertas muy buenas. Además, ahora, hasta el 6 de septiembre, tienes un 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria. Solo hasta el 6 de septiembre. Ah, y puedes canjearlo del 21 al 27 de septiembre en una próxima compra. Aprovecharé también los descuentos que siempre encuentro, como un 3x2 en miles de productos de alimentación, droguería y perfumería, para que la vuelta a casa sea más fácil. Vamos, con el 20% de regalo y un 3x2, mejor imposible. Voy a llevar aceite de oliva virgen extra. Ah, y también café, refrescos, unos yogures, galletas, frescos. Bueno, que además los frescos son estupendos. Y así todos los días, buenos precios y mejores ofertas en productos de primera calidad y de las primeras marcas. Increíble. Recuerda, un 20% de regalo hasta el 6 de septiembre. Y no olvides descargarte la app del Corte Inglés para comprar fácil y cómodamente. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app. Nada más, es todo por ahora. En un ratito, como siempre, volvemos a encontrarnos. Sean felices. Hasta luego. Adiós.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy. Con Aymar Bredos.
A punto de comenzar la comparecencia especial del presidente del gobierno para dar explicaciones sobre su gestión en la crisis de Ceuta. Está ya el presidente en el hemiciclo, Guillermo Lerma.
Sí, Aymar, está ya sentado en su escaño junto al vicepresidente primero Carlos Cuerpo. Ha entrado Sánchez por la puerta del Palacio del Congreso de los Diputados sonriendo, sin responder como es habitual en este momento a las preguntas de los periodistas que le hemos cuestionado si tiene la convicción de que Marruecos no está detrás de esa entrada masiva de inmigrantes a finales de julio en la ciudad autónoma de Ceuta. Esa es la pregunta que va a sobrevolar todo este pleno, toda esta sesión del Congreso de los Diputados, un pleno que recordemos, Aymar, el gobierno no quería celebrar esta semana, quería hacerlo la próxima semana cuando empieza la actividad ordinaria aquí en la Cámara Baja. Será finalmente hoy porque la presión de los socios hizo que el Ejecutivo adelantase esta comparecencia. Vemos a Sánchez charlar discernidamente con su vicepresidente primero. Faltan aún algunos miembros del Ejecutivo por sentarse en esa bancada azul. Hoy se reencuentran aquí en el Congreso los ministros con todos los grupos, los de la oposición, los socios habituales del Ejecutivo, que van también a fijar una posición que ya venimos viendo durante todas estas semanas, una posición crítica por la gestión y por la posición del Ejecutivo en torno a lo que ha ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta.
Tiene un reto Sánchez hoy, Mariola, que es expresar mensajes de empatía real hacia los ciudadanos ceutíes, que es algo que se le ha reprochado mucho tras su entrevista el lunes aquí en la SER, que no consiguiera transmitir esa empatía que algunos ciudadanos o muchos ciudadanos en Ceuta han echado de menos por parte del representante del gobierno central, que es el presidente Sánchez.
Efectivamente, creo que la empatía es una reivindicación y a eso tiene que atender también el presidente. Pero yo decía en mi primer comentario que creo que la crisis de Ceuta se está convirtiendo en una de las grandes crisis de confianza sobre la capacidad del gobierno, pero también del aparataje institucional de España para dar respuesta a un desafío como el que tenemos encima de la mesa. Y creo que la función del presidente del gobierno es proyectar esa confianza. Y esa confianza tiene que ver con demostrarle a los ciudadanos españoles que ante cualquier agresión híbrida España está en condiciones de poder responder sin escandaleras, sin escenificaciones gratuitas que no contribuyan a la solución, sino más bien a empeorar el problema.
Ignacio.
Tiene que trasladar esa confianza también en que la dimensión humanitaria va a estar claramente atendida.
Escolar, por lo que afecta. En la entrevista que le hiciste el lunes, sin duda le faltó eso. Le faltó un poquito más de empatía con los ciudadanos de Ceuta que están sufriendo esta situación, que desde luego no es aceptable en una ciudad española. Pero yo creo que hoy el principal problema lo tiene con la pregunta de si ha sido o no ha sido Marruecos. Si va a mantener la posición que tiene hasta ahora, si se va a abrir a la posibilidad de aceptar que tal vez Marruecos sí que fue el responsable. ¿Y cómo gestiona esto con la contradicción o con el problema de que quien tiene que solucionar la crisis de Ceuta de hoy es precisamente Marruecos y que sin la colaboración de Marruecos es muy difícil gestionar el día de hoy de Ceuta?
Mariano.
Yo por eso decía antes que va a ser inevitable la comparación entre lo que diga hoy en la Tribuna de Oradores con lo que dijo aquí en este programa el pasado lunes, porque ahí es cuando más claramente el presidente del gobierno apuntó a esa tesis de Israel, de Rusia, de los actores extranjeros, sugirió una suerte de represalia por la posición española, por ejemplo, en el apoyo a Ucrania, en el apoyo a Zelensky. Y claro, eso se hizo, supongo, eso se hizo sin las pruebas necesarias para hacer una afirmación de ese tipo, en contraste, vuelvo a decir, con lo que el gobierno, todos los ministros vienen diciendo en el Congreso, en las comparecencias de la semana pasada, donde se le reprochaba a la oposición que apuntase a Marruecos sin pruebas. Bueno, pues ahora con el informe del CENIF de Marras, que venimos comentando toda la mañana, alguna prueba. Ay, por cierto, informe que se basa en fuentes abiertas, me parece.
Se está guardando un minuto de silencio ahora mismo en el Congreso por Antonio Landeta, que es una figura muy relevante de la derecha democrática en la transición. Guillermo Lerma.
Sí, Antonio Landeta, que falleció hace unos días, un expresidente de la Junta General del Principado de Asturias y fue también diputado del Partido Popular. Se ha guardado ese minuto de silencio, es lo primero que ha indicado la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol, que ya está leyendo... No está leyendo el motivo de la comparecencia. Va a haber otro minuto de silencio, Aymar, en la Cámara. Así que esas es, digamos, los primeros minutos de esta previa a la comparecencia. Vemos cómo está jurando el cargo una diputada nueva que se incorpora a las Cortes, y después de todo este ritual, de esta rutina, será cuando ya el presidente del gobierno suba a la tribuna del Congreso de los Diputados.
Sin un tiempo tasado, ¿verdad, Guillermo? Sin tiempo tasado.
Eso es. La primera comparecencia, la primera intervención será la de Sánchez, que no tiene un límite de tiempo en ninguna de sus intervenciones. Puede pedir intervenir cuando el presidente quiera, y después ya le seguirán las réplicas de los portavoces, de los líderes del resto de grupos parlamentarios, empezando evidentemente por el jefe de la oposición, por Feijóo, de mayor a menor. Después contestará Sánchez y habrá un segundo turno para los grupos. El discurso, el pleno, la comparecencia la cerrará el jefe del Ejecutivo. Esperamos, Aymar, una sesión larga hasta el mediodía. Vemos ya ahora sí al presidente del gobierno subiendo a la tribuna, conversar con la presidenta del Congreso, y ahora sí toma la palabra Pedro Sánchez.
9 y 6 de la mañana, 8 y 6 en Canarias. Escuchan la cadena SER.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta y de las soluciones que está implementando el Gobierno. Lo hago pensando, lógicamente, en la ciudadanía ceutí, que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar, muchos de ellos jóvenes y niños. Lo hago agradeciendo una vez más, y no me cansaré de hacerlo, a los miles y miles de servidores públicos que trabajan sin descanso para superar todas las crisis que nos ha tocado gestionar en estos años, como esta crisis hoy migratoria en Ceuta, antes en Canarias, o en las respuestas a las pandemias, a las danas o a los incendios que desgraciadamente también este año han vuelto a asolar nuestro país. Quisiera comenzar con un hecho histórico. Todos los españoles reconocen las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas de este Congreso, de las Cortes Generales de este país. Lo que quizá no sea tan conocido por parte de la opinión pública es que estos leones fueron fundidos en el año 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada Guerra de África. ¿Y qué se hicieron para conmemorar la firma del Tratado Wad Ras, que sirvió para poner fin a este conflicto y para consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad? Por tanto, señorías, quiero comenzar con este mensaje, porque desde hace siglos estas dos ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que por parte del Gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos. Pero señorías, no nos engañemos y tampoco confundamos a la gente, porque lo que está pasando en Ceuta es algo mucho más complejo y poliédrico. Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos y que moleste a otros que prefieren vivir en un mundo de eslóganes y de mensajes y titulares simples. Pero negarla o ignorarla sería hacerle un flaco favor a la verdad y, por tanto, a Ceuta y a España. Así que yo, en esta comparecencia y desde el principio de esta crisis, no lo voy a hacer ni lo he hecho. Hemos dedicado, señorías, quiero decírselo a la ciudadanía, todo este largo mes a atender la emergencia y a tratar también de entenderla, a investigar, a comprender qué ha pasado, y aún evidentemente nos quedan muchas cuestiones que analizar y muchas cuestiones también que aclarar. Pero sí me gustaría aprovechar esta comparecencia para compartir con todos ustedes y sobre todo con la ciudadanía lo que sabemos hasta día de hoy, con transparencia absoluta, señorías, como hemos hecho siempre. Y empezaré con una reconstrucción de los hechos. Primero, el pasado mes de julio se produjo un incremento de las entradas a nado en la ciudad autónoma de Ceuta. Entre el día 10 de julio y el día 25 de julio se registraron, señorías, quédense con esta cifra, de media 37 entradas diarias, una cifra ligeramente superior a la habitual. A partir del día 25 de julio, este flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 entradas en la noche del 29 de julio. Es decir, que entre el día 10 y el día 25 se registraron una media de 37 entradas a nado, y a partir del día 25 ese flujo fue aumentando hasta alcanzar los 194 entradas en la noche del 29 de julio, que, como saben ustedes, es la noche previa a la avalancha. Tanto el Gobierno de España como también el Gobierno ceutí, en definitiva todas las instituciones del Estado, detectaron lógicamente ese incremento y se coordinaron para hacerle frente, a sabiendas, por cierto, de que era evidentemente un repunte significativo, pero en absoluto inédito y excepcional, como explicaré más adelante y sobre todo y particularmente en las fechas en las que se produjo. Entonces, en la mañana del día 30 de julio, la situación cambia de forma radical y también repentina. Las redes se llenan de mensajes, de vídeos que animan a cruzar la frontera, a menudo bajo el pretexto de que había una sentencia del Tribunal Supremo Español que impedía, según ellos, las llamadas devoluciones en caliente. Hasta las 10 de la mañana de ese día, del día 30 de julio, se empezaron a ver numerosos grupos de jóvenes que se dirigían hacia la ciudad autónoma de Ceuta a pie o en coches desde las localidades cercanas a esta ciudad. Y poco después, estos mismos jóvenes comenzaron a cruzar el espigón del Tarajal, la mayoría a nado. Para que nos hagamos una idea, señorías, por esa vía accedieron, de hecho, 4 de cada 5 migrantes aquel día. 4 de cada 5 migrantes llegaron a nado por el espigón del Tarajal. Ante esta situación, los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión: dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar, algo que evidentemente hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que vivimos el 30 y el 31 de julio, con cientos de ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos, jóvenes, pero también niños y niñas. Esos ahogamientos y esas muertes por aplastamiento se dieron también, por desgracia, esos días 30 y 31 de julio. Por tanto, lo que quiero decir con esto, señorías, y también a los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia, es que nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. Tuvieron que elegir, o bien, entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Eligieron defender lo segundo. Y creo que esto es muy importante, señorías. Creo que esto es muy importante. Porque quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, como presidente del Gobierno de España y como ciudadano español, afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias como la española respecto a otros países. Y creo además, sin temor a equivocarme, señorías, que todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría de los españoles y españolas, estamos muy orgullosos y orgullosas de esa decisión. Por tanto, esta situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo se redujo y los agentes españoles y marroquíes pudieron cerrar la frontera. Para entonces habían accedido a la ciudad autónoma de Ceuta de forma irregular unas 70.000 personas. Ese, evidentemente, fue el momento más difícil de la crisis, y para entonces el Gobierno de España ya estaba trabajando en la fase inicial de la emergencia con 2 prioridades absolutas. La primera, evidentemente, reforzar la frontera con el país vecino. Para ello, lo que hicimos fue enviar 250 efectivos adicionales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Movilizamos también a las Fuerzas Armadas. Instalamos una barrera neumática de 500 metros en ese espigón, en el espigón del Tarajal, que es por donde entraron a nado la mayor parte de los migrantes de forma irregular. Desplegamos más embarcaciones, drones y helicópteros. En definitiva, señorías, medidas que contribuyeron a que no se produjeran más cruces en los días posteriores. Junto con esa primera propuesta, o mejor dicho, prioridad, que era reforzar las fronteras, nuestra segunda prioridad fue atender y retornar con rapidez a quienes no tenían derecho a permanecer en nuestro país. Y para hacerlo, lo que hicimos fue reforzar los equipos de extranjería, ampliamos las plazas de acogida temporal y establecimos una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes, sin la cual hubiera sido, señorías, imposible, legalmente y también logísticamente imposible, y quiero recalcar esta palabra, imposible, lograr lo que se produjo horas después. Y lo que se produjo horas después, en menos de 24 horas, es que se había conseguido regresar a 50.000 personas, y 72 horas después habían regresado alrededor de 63.000 personas, es decir, más del 90% de los que habían cruzado durante la crisis de forma irregular la frontera a Ceuta. Por tanto, más del, de 63.000 personas, más del 90%, en definitiva una cifra que convierte esta operación en uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa. Como por cierto, señorías, no lo digo yo, lo ha reconocido la Comisión Europea. Con la frontera estabilizada es evidente que teníamos también algunas amenazas, recordarán ustedes el 12 y 15 de agosto, se decía por las redes sociales, pero en definitiva con la frontera estabilizada Ceuta entró en una segunda fase en la que la crisis cambió de naturaleza y pasó a ser lo que es hoy, una crisis humanitaria y también un desafío de gestión dentro de la propia ciudad. Porque había cientos de migrantes durmiendo a la intemperie, porque miles de ciudadanos ceutíes no podían abrir sus negocios, no podían ir a trabajar, ir a hacer la compra o pasear por sus calles con normalidad. En esta segunda fase, el Gobierno hizo las siguientes actuaciones. Enviamos 500 nuevos policías y guardias civiles a la ciudad hasta alcanzar la cifra de los 1.600 efectivos. Para que nos hagamos una idea, señorías, estamos hablando de que ahora mismo el número de guardias civiles y policía nacional en la ciudad de Ceuta es muy superior a la media estatal. Aumentamos también con ello, señoría, la presencia de radiopatrullas y de servicios de denuncia. Reforzamos el sistema sanitario con horarios ampliados, con circuitos asistenciales separados, con más de 100 profesionales adicionales, algo que permitió asumir, por ejemplo, un pico de 1.200 asistencias en tan solo un día y hacerlo, en contra de lo que hemos visto en las redes sociales y por desgracia también en algunos pseudomedios digitales, en contra de lo que dicen los bulos y la desinformación, lo hicimos sin suspender una sola consulta o intervención programada para los ceutíes. Ni una sola, señorías. Y al mismo tiempo que trabajábamos para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos españoles de Ceuta, movilizamos un primer paquete de ayuda humanitaria de 7 millones de euros para asistir a los migrantes. Me lo recuerda en muchas ocasiones el mando único, Ángel Víctor Torres, que en pocas horas fuimos capaces de dar miles de comidas.
9 y 19 minutos de la mañana, 8 y 19 en Canarias. Pocas novedades hasta ahora ha introducido el presidente del Gobierno en su discurso, más allá de un primer mensaje muy explícito de empatía hacia el pueblo ceutí, que además pretendía que quedara claro que era lo primero que quería decir, y una primera mención de reconocimiento a lo que era llamado la colaboración de las autoridades marroquíes a la hora de facilitar la vuelta de en torno a 60.000 personas el día siguiente al paso masivo, Mariola.
Sin obviar tampoco esa metáfora a través de los leones del Congreso de los Diputados para hacer una declaración expresa de soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, este es un mensaje directo también para quienes dudan de esta cuestión y sobre todo también en clave internacional para Marruecos, que ha reivindicado también esas plazas para él.
Al margen de lo que comentáis, a mí también me ha llamado la atención esa explicación de por qué la policía española deja pasar. Dice, bueno, es que la alternativa cuando llegan tantas personas es disparar, y eso evidentemente es algo que en un país democrático no debemos hacer. Entiendo, sospecho, que a lo largo del discurso también será la explicación de por qué la policía marroquí deja pasar, que es la misma. La única manera de detener una avalancha de tanta gente es con un exceso de violencia que puede provocar una matanza.
Lo que yo no entiendo, Ignacio, es a quién responde el presidente del Gobierno cuando dice eso. Eso no estaba en cuestión. Es decir, no, en fin, bueno, más allá de lugares marginales de la opinión pública, no creo que nadie haya defendido que la respuesta tenía que haber sido una acción represiva de la Policía Nacional en la frontera más caliente de España y de la Unión Europea. Bien, es verdad que el presidente, como nos ha explicado antes Guillermo Lerma, no tiene límite de tiempo y puede entretenerse en lo que quiera en su discurso. Nos ha dicho que la Policía Nacional, en fin, es humanitaria en su trato a los
ciudadanos. Sí, pero entiendo que el argumento, correcto. Por eso decía que creo que se va a recoger este argumento después en el discurso, que el argumento es no puedes exigir a la policía marroquí lo que no hace la policía española.
Esas poltronas los reaccionarios. Es todo lo contrario. Una democracia es, o mejor dicho, no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema, lo es cuando resuelve un problema sin saltarse la ley y cumpliéndola fielmente. Y para hacerlo, señorías, pues lleva su tiempo, más del que nos gustaría, sin duda alguna, porque antes de expulsar a un ser humano hay que verificar quién es y también de dónde es su origen. Hay que cerciorarse de que no viene de un país en guerra, donde su vida puede correr peligro. Y si es un menor, hay que asegurarse de que tiene un hogar seguro al que regresar. Por eso, en esta segunda fase de la crisis, reforzamos todos los equipos de extranjería con el personal más especializado, habilitamos nuevos espacios de acogida ampliando el CETI, habilitando dos colegios y movilizando recursos extraordinarios para atender a los menores. Por cierto, los menores son competencia, en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, también de las comunidades autónomas. Ha sido objeto de mucho debate en estas Cortes Generales, con grupos a favor, otros en contra, de expresar esa solidaridad. Afortunadamente modificamos el artículo 35 de la Ley de Extranjería y, por tanto, las comunidades autónomas están obligadas, aunque no quieran, a hacer ese ejercicio de solidaridad. Pero lo digo porque también aportamos recursos económicos para hacer frente a la atención de los menores que están en manos sus competencias de las comunidades autónomas, en este caso de la ciudad de Ceuta. Hemos solicitado también el apoyo financiero e institucional a la Comisión Europea, que, reconozcámoslo, desde Europa en esos días no se dio el ejemplo de solidaridad que creo que esperábamos todos los españoles y españolas. Desde luego, desde España decimos que la Unión Europea es ante todo solidaridad, y lo es en Lampedusa, lo es en Groenlandia y también lo es en las Canarias o en la ciudad autónoma de Ceuta. Impulsamos, por tanto, la activación de esos mecanismos de solidaridad.
El mensaje de Sánchez a la italiana Meloni y a la danesa Frederiksen, que fueron las que lideraron la reacción de distintos gobiernos europeos diciendo mano dura contra la inmigración.
En muchas ocasiones y el conflicto entre los territorios, sino arrimando el hombro cuando una parte del país, como es el caso de Ceuta, necesita el apoyo del resto. Yo creo, señorías, que como en todas las crisis que hemos tenido que atravesar durante estos años, a las cuales antes he hecho referencia, la unidad y la lealtad institucional son la receta que va a permitir superar y salir con más fuerza a Ceuta y a España, por tanto, de esta crisis. Todo lo demás no va a traer nada bueno. Y esto es así porque Ceuta no es la frontera de España. Ceuta es España en la frontera. Recordemos, la única frontera física, Ceuta y Melilla, que tiene no solamente España, sino también Europa en el continente africano. Eso, lógicamente, añade una singularidad específica que, evidentemente, tiene que ser tratada de forma específica por su complejidad por parte de todas las instituciones públicas. Por eso, señorías, el pasado 25 de agosto declaramos la situación de interés para la seguridad nacional, la primera vez que se hace en democracia, un mecanismo que lo que permite es reforzar la coordinación entre administraciones bajo un mando único y que nunca se había usado antes en democracia, como he dicho antes. De hecho, quiero recordar que en el año 2021 hubo una crisis migratoria en Ceuta, en 2020 y en 2021 hubo una crisis migratoria también en las Islas Canarias, con 23.000 personas llegando a las Islas Canarias en el 2020, con 22.000 personas llegando a las Islas Canarias en el año 2021. No utilizamos el mando único, no habilitamos esta capacidad de la Ley de Seguridad Nacional, sí que recuperamos el mando único que se había deconstruido, debilitado, bueno, hecho desaparecer por parte de la anterior administración, y esta es, digamos, el precedente, los precedentes que hemos utilizado en sucesivas crisis migratorias que hemos tenido en nuestro país. Habrá gente que legítimamente piense, bueno, ¿por qué lo hicimos el día 25 de agosto y no lo hicimos el 20 o el 15 de agosto? Quiero decirles que era antes. No, porque era entonces y no antes cuando se hacía necesario desplegar acciones más allá del plano puramente securitario y migratorio, como fue, por ejemplo, la naturaleza económica de la crisis y también la crisis sanitaria. O porque fue entonces cuando se volvió conveniente contar con un espacio de cogobernanza con las autoridades, en este caso CEUTIES, en el que tomar decisiones relacionadas con el fortalecimiento de los servicios públicos o acondicionando instalaciones temporales para los migrantes. Por tanto, creamos el mando único para asistirnos en la fase que lo requería. Señorías, llegados a este punto, creo que los ciudadanos y ciudadanas, y también ustedes, lógicamente, en su representación, quieren que respondamos a tres preguntas y que creo que es importante arrojar luz sobre ellas. La primera es si se podría haber evitado esta crisis. La segunda es ¿qué o quién provocó este cruce masivo los días 30 y 31 de julio? Y la tercera es ¿qué hace o qué hará el gobierno a partir de ahora? Y quiero decirles, señorías, que quiero abordar las tres con transparencia, con rigor, con hechos, desmontando bulos, dando datos, para que cada ciudadano pueda sacar sus propias conclusiones. Empecemos, por tanto, por la primera. Si este episodio podía haberse o no evitado. Y a este respecto quiero explicar un par de cosas. La primera es que el Gobierno tomó varias medidas en cuanto se emitió la sentencia del Tribunal Supremo el pasado día 8 de julio. Es decir, que reaccionamos al único cambio real que se produjo en el escenario migratorio en ese periodo. Incrementamos la vigilancia marítima en la zona del Tarajal con 70 efectivos adicionales. Desplegamos nuevas embarcaciones en el litoral, incluyendo, por cierto, un buque de altura y una patrullera de alta velocidad. Y, por cierto, empezamos también a trabajar en el diseño de una instalación de unos elementos de contención física que permitieran el rechazo de la línea fronteriza conforme a esa nueva sentencia del Tribunal Supremo. Mantuvimos también reuniones de trabajo con las autoridades marroquíes para hacer frente a esta nueva situación y empezamos también a ampliar las plazas del CETI para que pudiese acoger a las personas en caso de una eventualidad de aumento de la corriente migratoria irregular en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta. Esto es lo que hicimos, reaccionamos al único cambio real que se produjo en el escenario migratorio el pasado 8 de julio con la sentencia del Tribunal Supremo, y lo segundo que hicimos, y que